COPE Euskadi.
Estar informado.
España llevaba más de 3 décadas sin un solo caso de peste porcina africana, una enfermedad que es una auténtica pesadilla para el sector ganadero. La aparición de un foco en Cataluña ha hecho saltar todas las alarmas y ha puesto el foco, entre otras cosas, en el papel que pueden jugar los jabalíes y también la caza en la posible expansión de esta enfermedad. ¿Qué tal? Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Una enfermedad que de momento está contenida y que no es un riesgo para la salud humana, pero para entender realmente qué está pasando, qué riesgos hay y qué se puede hacer a partir de ahora, saludamos al zoólogo y doctor en biología, Florencio Marquina. Hola, Florencio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, esto de peste porcina asusta mucho el nombre, porque es una enfermedad tan temida.
Bueno, pues porque es una enfermedad vírica, realmente solo afecta a los suidos, es decir, a todos los jabalíes, cerdos domésticos, solo les afecta a ellos, pero realmente es una enfermedad muy, muy agresiva, es decir, todos los un 80 o un 90% de los individuos infectados mueren a las 48 horas, o sea, es un virus muy agresivo y bueno, pues puede poner en peligro pues realmente todo el mundo económico que se mueve alrededor del ganado porcino.
Claro, España es el primer productor de Europa, el tercero del mundo, así que hay intereses económicos muy, muy comprometidos si esto sigue adelante. ¿Cómo se explica que después de 3 décadas ahora de repente reaparezca un caso?
Bueno, pues todos los expertos ya llevaban avisando tiempo que toda la gran expansión de las poblaciones de jabalíes por toda Europa, es decir, es un animal que ha descubierto en el nuevo medio que hemos creado los humanos en la última mitad del siglo XX y principios del XXI, pues ha descubierto una forma de explotar ese medio y entonces, bueno, pues las poblaciones de jabalí se han expandido por toda Europa. Además, ha contribuido también el que, bueno, pues realmente el mundo de la caza cada vez está más proscrito y peor visto, sobre todo por el colectivo urbano, y por otro lado el envejecimiento de la población de cazadores, pues también hace que cada vez la presión cinegética sea menor sobre estos animales. Entonces, la combinación de las dos cosas ha hecho que las poblaciones de jabalí de toda Europa se hayan expandido extraordinariamente. Y los expertos ya llevaban avisando hace tiempo que si no se controlaban estas poblaciones, pues podía aparecer de nuevo este virus que realmente tiene un origen africano, pero que lleva en Europa ya bastante tiempo.
Así que esa sobrepoblación de jabalíes de la que ya se venía advirtiendo, ahora los convierte en el principal punto débil del sistema de prevención.
Pues sí, efectivamente. Es un virus que además no se transmite por el aire, sino que se transmite por contacto físico entre los animales. Entonces, cuantos más animales tengamos en un territorio, más probabilidades de contagio hay. Además, el virus de la peste porcina africana es muy resistente y se mantiene mucho en el músculo del animal. Entonces, bueno, pues se puede transmitir incluso por embutidos que se hagan con animales contaminados, se puede llevar en los zapatos, en el barro de los zapatos, en el barro de las ruedas de los coches. Entonces es un virus que se transmite muy rápidamente. Y lo único que tiene es que, bueno, pues los animales infectados, ya digo, que prácticamente en 48 horas han fallecido, han muerto. Entonces, bueno, pues digamos que por ahí, digamos que se controla algo más, pero es un virus que se transmite pues y es bastante resistente en el medio ambiente.
Claro, lo que pasa es que como cada vez que se ha planteado, bueno, hay que reducir de alguna manera o controlar esta sobrepoblación de jabalíes, enseguida hay voces que saltan en contra y parece que la caza ahora mismo está muy mal vista. ¿Eso cómo se conjuga?
Bueno, pues se conjuga muy mal y ahora estamos teniendo el ejemplo en toda Europa de la expansión de una enfermedad. Al final la naturaleza es muy sabia y cuando hay sobrepoblaciones de animales, ella interviene y, digamos, aparecen las enfermedades parasitarias o infecciosas que controlan esas poblaciones. Nosotros tenemos mecanismos para poder controlarlas. De momento hay gente que todavía mantiene una afición que es la caza y, bueno, pues el jabalí es una pieza bastante apreciada. Sí. ¿Qué pasa también? Pues que además de que ya digo que la caza, bueno, pues socialmente ahora mismo está mal vista, encima además cada vez tenemos más zonas protegidas y más zonas de seguridad alrededor de las ciudades, y claro, los jabalíes tontos no son, y se van a esas zonas precisamente, y es donde crían, donde se reproducen, y al final están a salvo un poco ellos de cazadores y de todo. Entonces al final provocamos, pues eso, una expansión anormal que es perjudicial incluso para la propia especie.
Bueno, es que prácticamente campan a sus anchas en muchísimos entornos urbanos, los vemos en barrios de las ciudades, pero cada vez que se plantea esa posibilidad de la caza, enseguida, como tú bien apuntabas, parece que está mal visto, pero ahora mismo, siendo sinceros, ¿la caza podría ser una solución?
Podría ser una solución. Tampoco podemos cargarles la responsabilidad a los cazadores, puesto que al final no deja de ser una afición, es decir, no es una obligación para ellos. Pero desde luego los cazadores están dispuestos a intentar ayudar y a intentar controlar esas poblaciones. Y lo que no se pueda controlar mediante la caza tradicional, pues habrá que tomar otras opciones, como puede ser las trampas, puede ser la caza profesional, incluso por personal bastante formado que al final controle esas poblaciones, pero lo que está claro es que o controlamos esos animales o al final pues vamos a tener surgencias de enfermedades continuamente.
Desde la ciencia y la gestión ambiental, ¿qué medidas serían hoy de verdad eficaces para cortar una posible cadena de contagios?
Bueno, pues lo principal una vez que aparece un brote es eliminar en un radio de 20 kilómetros todos los animales que sean susceptibles de haberse contagiado. Es decir, bueno, hacer una limpieza de animales que sí estén contagiados, y luego, desde luego, no permitir el paso ni hacer ninguna actividad humana dentro de esa zona, porque ya digo que hasta en el barro de los zapatos nos podemos llevar la enfermedad. Entonces, un poco es lo que se está haciendo ahora en Barcelona. Se ha acotado la zona, solamente entra personal especializado, y lo que se está intentando es, pues eso, es controlar toda esa población y encontrar los animales enfermos, y los que sean susceptibles de haberse enfermado, pues también eliminarlos del medio.
Así que ahora lo confiamos todo a que funcione ese modelo de contención, ¿no? Que es lo prioritario.
Pues sí. No nos queda otra. Y por otro lado, ya en las zonas que no han sido afectadas, bueno, pues estimular un poco o favorecer que la caza tradicional, la caza que practica la gente los fines de semana, bueno, pues intente controlar eso. Y ya digo, en aquellas zonas de seguridad y aquellas zonas especialmente protegidas donde, bueno, pues no se puede cazar, pues ahí lo que habrá que hacer es recurrir a trampeos o a caza más o menos profesional para poder realmente ajustar esas poblaciones al medio que ocupan.
¿Tiene sentido, Florencio, desde tu punto de vista, replantear el modelo de gestión de la fauna salvaje, especialmente de jabalí, a medio y largo plazo?
Pues sí, tiene mucho sentido replanteárnoslo. Ya digo que, bueno, aquí nos hemos dejado llevar por unos conceptos un poco de conservacionistas bastante equivocados, porque al final los humanos llevamos manejando el medio ambiente desde hace 50 o 60 mil años. Entonces lo que tenemos que hacer es manejarlo bien, pero no dejarlo a su libre albedrío, porque al final estamos viendo que es que eso tampoco funciona ya. Entonces tenemos que hacer una gestión adecuada de esas especies, y donde haya que controlarlas, habrá que controlarlas, y donde no haya que controlarlas, pues las dejaremos en paz. Pero al final nosotros tenemos que intervenir, ser un agente activo en toda esa intervención de los ecosistemas, porque si no, al final, pues estamos viendo las consecuencias que nos pueden afectar a nosotros también en nuestro desarrollo como humanos.
Pues Florencio Marquina, zoólogo y doctor en biología, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.